Café Digital.
Saludos y bienvenidos a Café Digital. Yo soy Mónica Lebro y desde aquí pretendo contarte de primer oído las informaciones, tendencias y curiosidades más destacadas de la ciencia y las nuevas tecnologías. Apenas han pasado unas horas y ya estamos de vuelta en Café Digital.
Café Digital.
El ilusionismo, o el arte de crear ilusiones, ha fascinado a la humanidad durante siglos. Desde los trucos de cartas hasta las grandes ilusiones de escenarios, los magos han capturado la imaginación del público, llevándolos a un mundo donde lo imposible parece posible. Pero detrás de la cortina de misterio y asombro, el ilusionismo se basa en principios científicos y psicológicos bien establecidos. Uno de los pilares fundamentales del ilusionismo es la manipulación de la percepción y la atención. Los magos utilizan técnicas sofisticadas para dirigir la atención del espectador lejos de los movimientos críticos que realizan. La psicología cognitiva nos enseña que la atención humana es limitada y los ilusionistas explotan esta limitación para crear efectos sorprendentes. Un estudio publicado en Nature Reviews Neuroscience detalla cómo los magos utilizan dirección atencional, una técnica que involucra desviar la atención del espectador de la acción crucial. Esto se logra a través de movimientos rápidos como cambios de luz y sonido y narrativas también engañosas que capturan la mente del espectador. La memoria y las expectativas también juegan un papel crucial en el ilusionismo. Los magos suelen construir expectativas específicas en la mente de su audiencia y luego las rompen de manera espectacular. Investigaciones en el campo de la neurociencia cognitiva han demostrado que nuestra memoria no es infalible. Los ilusionistas aprovechan estas debilidades para implantar falsos recuerdos y manipular la percepción del espectador sobre lo que realmente ocurrió. Muchos trucos de ilusionismo se basan en principios físicos y mecánicos. Por ejemplo, la clásica ilusión de cortar una persona por la mitad se basa en una cuidadosa ingeniería y diseño. Los compartimientos ocultos y las plataformas móviles son ejemplos de cómo la física puede ser utilizada para crear efectos mágicos. La óptica es otro campo científico fundamental para el ilusionismo. La manipulación de la luz y los espejos pueden crear imágenes y efectos sorprendentes. Los hologramas y las ilusiones ópticas se basan en principios de la física óptica, como la reflexión y la refracción de la luz. El estudio de las ilusiones ha proporcionado información valiosa sobre el funcionamiento del cerebro humano. Los neurocientíficos han utilizado trucos de magia para estudiar la atención, la percepción y la memoria. Este enfoque no solo ayuda a desentrañar los misterios de la mente, sino que también puede contribuir al desarrollo de nuevas terapias y técnicas de rehabilitación para trastornos neurológicos. El ilusionismo también ha influido en el desarrollo de la inteligencia artificial y la tecnología. Los principios utilizados por los magos para engañar a la mente humana están siendo aplicados en el diseño de sistemas de inteligencia artificial mucho más sofisticados. La capacidad de una inteligencia artificial para engañar o anticipar las expectativas humanas puede mejorar la interacción hombre-máquina y hacer que las tecnologías sean mucho más intuitivas y efectivas. El ilusionismo y la ciencia están, por tanto, profundamente interconectados, cada uno enriqueciendo al otro de maneras inesperadas. Mientras que los magos continúan asombrando al público con sus habilidades, los científicos desentrañan los principios detrás de estos trucos, ofreciendo una comprensión más profunda de la percepción y la mente humana. La magia, al final, no es solo un arte, sino también una ventana a los misterios de la ciencia.
Café Digital.
Café Digital.
Café Digital.
Sigue al ritmo de la ciencia y las nuevas tecnologías.
En Café Digital, por Radio Martí. Curiosidades sobre la ciencia y la tecnología con Danilo Fuentes.
Hoy vamos a conversar sobre curiosidades sobre el sueño. Desde tiempos inmemoriales, los sueños han sido motivo de enigma para el ser humano. Las curiosidades sobre los sueños siempre han estado presentes. Durante muchos años estuvo en tela de juicio si eran reales o no las escenas que desfilaban mientras dormíamos. A lo largo de varios siglos se les dio una explicación mágica o mística, siempre asociándolos con una realidad que estaba más allá de la comprensión. La mitología griega es muy elocuente al respecto. Para los antiguos griegos, el dios Caos, que era hermano gemelo de Thanatos, o la muerte, tuvo dos hijos. Uno era Nycte, o la noche, y el otro Erebo, o las tinieblas del infierno. Estos dos hermanos tuvieron un hijo, Himnos, dios del sueño. De este modo, el caos y la muerte dieron origen a la noche y las tinieblas, y de esta singular combinación nacieron los sueños, según los egipcios. Estas no son las únicas curiosidades sobre los sueños que hay. Primero fue la mitología y luego la ciencia quienes adjudicaron o revelaron datos fascinantes. Las siguientes curiosidades sobre los sueños son algunas de las más interesantes. La primera, el inusitado aumento de la actividad cerebral. De lo único que descansamos cuando dormimos es de la conciencia. Lejos de guardar reposo, nuestro cerebro trabaja intensamente durante los sueños. Incluso en las fases más profundas, cuando hay ondas lentas, la actividad no se detiene ni por un segundo. Lo que sí ocurre es que en algunas fases del sueño hay ciertas regiones cerebrales que están trabajando de manera más lenta y coordinada. Sin embargo, durante la llamada fase REM, se produce un verdadero estallido de la actividad. De hecho, si se hace un encefalograma durante esta etapa, encontramos que presenta un patrón muy parecido al que encontraríamos si lo hiciéramos a una persona despierta. Otra curiosidad es que pasamos alrededor de 6 años de la vida soñando. Siempre que dormimos, soñamos. No hay otra alternativa. Quienes dicen lo contrario, o sea que no sueñan, lo hacen simplemente porque no recuerdan lo que sucedió después que cerraron los ojos. Una vez que estamos dormidos, no hay manera de que dejemos de soñar, y los científicos han calculado que aproximadamente este tiempo suma 6 años de vida. También los sueños de los hombres y las mujeres son diferentes. Algunos estudios han encontrado sutiles diferencias entre lo que sueñan los hombres y las mujeres. El contraste entre uno y otras se da sobre todo en términos de contenido de los sueños. Las escenas y los personajes varían de un género al otro. Según algunos estudios, los hombres sueñan más con escenarios y situaciones en donde hay actos de agresividad. Las mujeres, en cambio, tienen sueños ligeramente más prolongados. En ellos, los detalles serían más numerosos y las situaciones más complejas. ¿Sabías que no todos los sueños son a todo color? Otra de las curiosidades sobre los sueños más compartida es si son a color o en blanco y negro. A partir de la información de los soñadores, se calcula que 8 de cada 10 sueños son a todo color. Toda persona tiene sueños en blanco y negro también. Sin embargo, un pequeño porcentaje no logra soñar jamás en colores, o al menos parece no recordarlo. En un experimento se le pidió a un grupo de personas que seleccionase el grupo de colores con que asociaban su sueño. Este requerimiento se les hizo inmediatamente después que despertaran. Casi todos los encuestados señalaron tonos pastel. Se puede concluir entonces que tendemos a soñar en colores pastel. También son más comunes las emociones negativas. Durante los sueños, no solo visualizamos escenas y personajes, sino que también experimentamos muchas emociones. Eso queda plenamente demostrado en la amplia investigación que hizo Calvin Hall, especialista, sobre los soñadores. Este investigador logró recopilar 50.000 relatos vinculados con los sueños. Y como era de esperarse, corroboró que mientras dormíamos, experimentamos toda suerte de emociones. Sin embargo, lo sorprendente es que la emoción más referida fue la de la ansiedad, y había un claro predominio de otras emociones negativas, como el miedo y la ira durante los sueños. Mañana continuaremos con los próximos 5 datos interesantes sobre los sueños aquí en Café Digital. Soy Danilo Fuentes Cortés y te espero.
Café Digital.
I never wanted anyone this bad. I got feelings that I never had. And I know you think I couldn't understand. I know I'm not your normal type of man. Girl, you make me hallucinate. And I'm not trying to play it straight. I'm not dying to hear you say. And I just want you to know that.
What do I do if you leave me? Leave me all alone on the wrong side, on the wrong side of the phone. I'm bleeding from my. And what do I do if you leave me? Leave me all alone on the street side, when it's late at night. Stop bleeding. And all these other dudes, yeah, they got the flow of you, like, but they don't know the truth. I wish I wasn't stuck on you. I never get what I want, like dropping blood from a stone. Why don't you ride with me? I'm trying not to get hurt. You got my face in the dirt. Why don't you ride with me?
Sigue al ritmo de la ciencia y las nuevas tecnologías.
En Café Digital, por Radio Martí.
Hola, soy Jorge Hendrix, desde Bruselas, Bélgica, y me gustaría agradecerles, en nombre de todos los cubanos libres de Bélgica, a Radio y Televisión Martí, siempre agradecerles por la cobertura que dan a todo lo que pasa con Cuba y con los cubanos en el exterior también.
Café Digital.
Imaginen una impresora 3D tan pequeña que pudieran sostenerla en la palma de su mano mientras imprime. Este diminuto dispositivo podría permitir al usuario crear rápidamente objetos personalizados y de bajo costo, en cualquier lugar y momento en que los necesites, desde una pieza para reemplazar a la que se acaba de romper en una bicicleta durante una excursión, hasta una pequeña prótesis para una operación quirúrgica urgente. Unos investigadores del Instituto Tecnológico de Massachusetts y la Universidad de Texas en Austin, Estados Unidos, han dado un paso importante para hacer realidad esa idea al demostrar la primera impresora 3D de bolsillo basada en un solo chip. Este prototipo, por ahora pensado solo para demostrar la viabilidad del concepto, consta de un único chip fotónico a escala milimétrica que emite haces de luz reconfigurables en un pozo de resina que se endurece cuando la luz incide sobre él, hasta adquirir una forma sólida. El chip de prueba no tiene piezas móviles, sino que se basa en un conjunto de diminutas antenas ópticas para dirigir un haz de luz. El haz se proyecta en una resina líquida diseñada para endurecerse rápidamente cuando se expone a la longitud de onda del haz de luz visible. A largo plazo, el concepto de diseño, ahora probado de manera simplificada, debería permitir un sistema en el que un chip fotónico instalado en el fondo de un tubo de resina emita un holograma 3D de luz visible, formando y solidificando un objeto entero en un solo paso. Este tipo de impresora 3D portátil podría tener muchas aplicaciones, como permitir a los cirujanos crear con la máxima rapidez posibles piezas prostéticas a medida en el propio quirófano. Este sistema está replanteando por completo lo que es una impresora 3D. Ya no es una gran caja anclada en una mesa de un laboratorio creando objetos, sino algo portátil que puede sostenerse en una mano, comentó Jelena Notaros, del MIT y miembro del equipo de investigación y desarrollo. Corsetti, Notaros y sus colegas exponen los detalles técnicos de su nueva clase de impresora 3D en la revista académica Light.
Café Digital.
Recuerda visitarnos en facebook.com/martinnoticias. Allí encontrarás las últimas informaciones de Cuba y el mundo sin censura. Pero cuando estés allí, no olvides darnos like y síguenos.
Digital. Lo mejor de la ciencia y las nuevas tecnologías.
Conéctate con nosotros.
Café Digital @gmail.com.
Investigadores de la Universidad de Colorado en Boulder han desarrollado una máquina que hila fibras textiles hechas de materiales como la gelatina de origen sostenible. Estas biofibras tienen una textura similar a la fibra de lino y se disuelven en agua caliente en cuestión de minutos a una hora. De ese modo, cualquier prenda de este material se puede disolver y reciclar para hacer una nueva. Los investigadores imaginan un camino diferente para la moda. Su máquina es lo suficientemente pequeña como para caber en un escritorio y su construcción costó solo $560. Sus creadores esperan que el dispositivo ayude a los diseñadores de todo el mundo a experimentar con la fabricación de sus propias biofibras. No se necesitan las grandes máquinas que solo se encuentran en los departamentos de química de las universidades. El estudio llega en un momento en que los amantes de la moda y los robots están adoptando una tendencia conocida como textiles inteligentes. La chaqueta Levi's Trucker con jacquard de Google, por ejemplo, parece un abrigo de mezclilla, pero incluye sensores que se pueden conectar a su teléfono inteligente. Para imaginar una nueva forma de hacer ropa, el equipo comenzó con gelatina. Esta proteína elástica es común en los huesos de muchos animales, incluidos los cerdos y las vacas. Cada año, los productores de carne desechan grandes volúmenes de gelatina que no cumple con los requisitos para los cosméticos o productos alimenticios como Jell-O. En el proceso, las fibras también pasan por baños líquidos donde los investigadores pueden introducir tintes de base biológica u otros aditivos al material. Añadir un poco de genipina o un extracto de fruta, por ejemplo, hace que las fibras sean más fuertes. Como prueba de concepto, los investigadores fabricaron pequeños sensores textiles a partir de fibras de gelatina e hilos conductores de algodón, similares a la composición de una chaqueta jacquard. Luego, el equipo sumergió estos parches en agua tibia. La gelatina se disolvió, liberando los hilos para facilitar su reciclaje y su reutilización. Los diseñadores podrían modificar la química de las fibras para hacerlas un poco más resistentes y evitar que se disuelva bajo la lluvia.
Café digital.
Lo mejor de la ciencia y las nuevas tecnologías.
Conéctate con nosotros.
Café Digital @gmail.com.
Llegamos al final de este Café Digital de hoy. Te recuerdo que estamos aquí todos los días a las 10:30 de la mañana y a la 1 de la tarde. Mónica Lebro y Alejandro Sayas Bazán, te damos las gracias por estar allí, escuchando todo lo que tenemos que contarte sobre ciencias y nuevas tecnologías desde este pequeño espacio llamado Café Digital. Enhorabuena y nos volveremos a reunir aquí muy pronto.
Esta es una pausa para la meditación. A menudo oímos a gente que se queja porque tiene que trabajar, porque el trabajo significa una carga física y social de la que desearían verse libres. Muchos finalmente dejan de trabajar. Entonces descubren que no pueden estar sin hacer algo y se aburren sin una ocupación. Muchos tratan de ahogar el aburrimiento con los amigos, en tabernas o inventando actividades que distraigan el cuerpo y la mente. El hecho es que cuando finalmente esas personas ya no tienen que trabajar, es cuando aprecian y necesitan el trabajo. Porque entonces descubren que hay pocas cosas en la vida que puedan ser comparadas y que satisfagan más y mejor que un buen día de trabajo. No importa de qué trabajo se trate, lo importante es la forma en que lo hagamos. Puede ser la limpieza de la casa, una venta, el balance de los libros, o arar un campo y prepararlo para la siembra. No hay dinero suficiente ni reconocimiento que pueda reemplazar a ese sentimiento de logro personal proveniente de la finalización de una tarea. En su comienzo, una asignación podría parecer difícil y complicada. Entonces, tanto mayor debería ser el desafío de confrontar esa responsabilidad y elevarnos hasta la altura que nos demanda ese trabajo. Si así lo hacemos, nos elevaremos hasta esa altura laboral, profesional y personal, y allí permaneceremos hasta el próximo desafío. La próxima labor que nos demuestre que el camino de la superación es en realidad infinito, tal como es el espíritu humano. Un sábado hace ya mucho tiempo salí con mi hijo de 13 años de edad para limpiar los pisos de un edificio con el que tenía contrato. Al llegar al lugar y antes de dirigirme a mi trabajo, le di a mi hijo su máquina y le asigné que limpiara determinado piso. Le dije que hiciera un trabajo perfecto y que le llevaría 2 horas hacerlo como yo quería. Al cabo de una hora apareció mi hijo donde yo estaba trabajando y me dijo que ya había terminado. Le contesté que era imposible que hubiera hecho el trabajo que yo quería que hiciera en tan solo una hora. «Bueno, ven a verlo», me dijo. Y fuimos a ver. No estaba mal, pero no era el trabajo perfecto que yo le había encomendado, y así traté de explicárselo. «Tienes que hacerlo de nuevo», le dije, «y esta vez tiene que llevarte 2 horas. Cuando termines, este piso tiene que estar tan limpio que puedas comer de él sin plato». Pasaron 2 horas y finalmente apareció mi hijo, cansado y resignado. Fuimos a hacer la inspección. Esta vez, el trabajo era perfecto. Le felicité y le dije que me sentía orgulloso de él. Ahora mi hijo tiene 54 años de edad, su propia familia y un próspero negocio, desarrollado y administrado por él mismo. Un sábado, estando de visita en su negocio, le pregunté: «Mijo, ¿cómo hiciste para organizar tan bien y tener un negocio tan próspero?». A lo que él me contestó: «Papá, ¿recuerdas aquel sábado cuando muchacho que me llevaste a aquel edificio para que te ayudara con la limpieza de un piso? Allí fue donde aprendí la importancia y la satisfacción de un trabajo bien hecho. Ahora quiero que todo mi negocio sea como aquel piso». He ahí el milagro del trabajo. Al trabajar, aprendemos, perfeccionamos nuestras habilidades y nos superamos. Al trabajar con otros, desarrollamos la comprensión y la confianza. Nos sentimos recompensados y comprendemos el gozo del uso de nuestras facultades. En el trabajo arduo y creativo radica la redención de los pueblos. Trabajemos hoy de modo tal que podamos, no comer del piso que limpiemos, sino ponerle nuestra firma. Esta fue una pausa para la meditación.